Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Onda UNED te acompaña como todas las noches.
Así es, somos José Navarro y Catalina Montenegro y te damos la bienvenida a esta semana llena de cosas buenas y de mucha información.
Todos y todas alguna vez hemos hablado de la situación económica, la falta de trabajo y la escasez de oportunidades. El panorama parece muy negativo. Existe escasez y algunas veces podemos esforzarnos más.
Hay algunas personas que, por necesidad, llegan a ver más allá y descubren las oportunidades en su entorno y las convierten en fuentes de ingreso para sus familias. Esos que no se quedaron con la idea de que en 30 años el agua se agotaría o que la tala y la caza perdurarían por siempre. Esos llegaron más lejos aún.
Según las palabras del filósofo Nicholas Murray, hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó.
¿Cuál quieres ser vos?
Hoy te contaremos la historia de Paulino Nájera y su familia, un habitante luchador de la zona Térraba, quien inició con la idea de promover el turismo sostenible en su comunidad, con el etnoturismo dirigido al descubrimiento de la cultura Térraba.
Motivate a seguir adelante en este inicio de semana.
Ya sabes dónde estamos. Esto es Onda UNED.
Onda UNED,
acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
Retos y desafíos del sistema de cuotas y paridad electoral en Latinoamérica fue el tema que abordó la Cátedra Virtual Justicia y Género del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, el programa Mujer, Justicia y Género del IRANUT y la Fundación Justicia y Género. 7 países participaron en esta cátedra que procura consolidar una red latinoamericana que ayude a resolver los problemas en materia de cuotas y paridad electoral que afronta cada país. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, María del Carmen Alanis, manifestó que las cuotas y la paridad electoral no se cumplen en ninguno de los países latinoamericanos y enfatizó que se debe trabajar más por la igualdad de los derechos y la equidad de género. Alanis aseveró que la justicia sin duda tiene mucho por hacer, pues contribuye a componer el tejido social de este siglo a través de nuevos parámetros de convivencia democrática. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México agregó que la participación de las mujeres en igualdad económica y política debe ser, sin duda, una de las prioridades de nuestras sociedades, pues las leyes se establecen tanto para el hombre como para la mujer, y por lo tanto, en teoría, las mujeres deberían tener las mismas oportunidades. Desde la introducción de cuotas en Latinoamérica, la proporción de mujeres se ha ido incrementando. En 1990 se tenía 8% en promedio, y en el 2008 ya se contaba con el 18%. Pero Alanis dijo que todavía falta más. María del Carmen agregó que la producción de las mujeres en el mundo se ha estancado, entre el 18 y el 20% del total de la población mundial, y el reto es que estos porcentajes sean superados. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México dijo que está a favor de las cuotas y reconoce que son necesarias, porque en países de Latinoamérica todavía no se tiene la representación deseada, y por eso se tiene que lograr un cambio cultural muy profundo. La integrante del Consejo Universitario de la UNED, Ilse Gutiérrez, aseguró que Costa Rica posee la mayor representación femenina en la Asamblea Legislativa, en otros países conocido como Parlamento, con el 36,8%. Le sigue Ecuador con el 32,3%, Perú con el 27,5%, y en los demás países la cuota es menor, pero no menos importante, dado la relevancia con que el tema se trate y analice. Un artículo que escribió la chilena Daniela Estrada en julio de este año señala que de no aplicarse las cuotas de género en los países latinoamericanos, habría que esperar hasta el 2052 para que las mujeres ocuparan el 40% en el Parlamento. La presidenta de la Fundación Justicia y Género, Roxana Arroyo, dijo que la sociedad tiene una profunda deuda histórica con las mujeres, pues la exclusión de los derechos y participación política impactan directamente con una violencia y discriminación estructural, la cual tiene motivo en diferentes manifestaciones.
Estás escuchando Onda UNED,
acortando distancias.
Onda UNED acompaña tus estudios.
Cátedra sin fronteras.
Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
Muy buenas noches a vos que escuchás Onda UNED. Hoy nos encontramos con don Paulino Nájera. Él es, pues, habitante aquí de la zona de Terrava. Otro luchador más. Hemos conocido muchos en estos días. Y que, pues, precisamente inició con esa idea loca, como decían en aquel entonces, de hacer turismo sostenible. Cuéntenos, don Paulino, ¿cómo surge esta idea? ¿Y cuál era esa situación que lo lleva a usted a pensar en que el turismo sostenible tenía que surgir? Y además el etnoturismo, o sea, ese turismo que atrae a conocer la cultura y a conocer una comunidad como la de ustedes.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Realmente la idea nace hace más o menos 30 años, cuando yo tenía apenas 13 años de edad, y nace a raíz de la preocupancia, porque cuando yo me crecía con mi abuela a mis años muy pequeño, mi abuela decía que iba a hacer falta el agua, que iba a hacer falta el aire, que iba a hacer falta la comida, que iba a hacer falta un montón de cosas.
Algo visionario para esa época.
Sí, exactamente, porque mi abuela nunca había ido a la escuela y en esa época pues no se veía ni televisión ni nada. Entonces, escuchando lo que ella decía, pues nos íbamos casi con el proceso del tiempo dándonos cuenta que era cierto. Mientras que en los centros educativos nos enseñaban que los recursos naturales eran inagotables, mi abuela decía todo lo contrario. Pasó el tiempo y fue una de las situaciones más tristes que pudimos ver a mis cortos años de edad, ver la matanza de animales que se dieron en nuestra zona, con el apogeo del crecimiento de la extensión ganadera y también por las políticas nacionales que se dieron en los años 60, 70, que les dijeron a nuestros padres, abuelos, tíos, que para tener un espacio de tierra había que tumbar la montaña y ponerle pasto, que esa era una política del desarrollo agrario en esa época. Entonces, porque muchas veces se culpa al campesino, se culpa al indígena de la deforestación, pero nunca se culpan los sistemas como fueron utilizados para llegar hasta ahí. Entonces pudimos ver todas esas facetas de la vida y pudimos ser testigos de que cuando se dio todo esto, quedaron muchos, pero muchos animales a la intemperie, animales que se alimentaban única y exclusivamente del bosque. Entonces, en ese momento sembraban grandes extensiones de maíz, pues el CNP compraba los granos, entonces se promocionaba mucho la siembra de maíz, las volteas de las grandes cantidades de hectáreas de montaña, 20, 30, 40, 50 hectáreas de montaña, y que se sembraban de maíz, y pues el CNP las compraba. Entonces, en ese momento, esos animales quedaron sin comida. Entonces, la gente, los campesinos, los indígenas, inconscientemente muchas veces, por la misma lucha de preservar sus productos, pues envenenaron cantidades de racimos de bananos y los ponían a la orilla de los maizales. Entonces ahí moría prácticamente todo.
Claro, les daban comida a los pobres animales que no tenían que comer y les daban comida envenenada.
Exactamente. Y entonces, viendo todas esas situaciones, pues decidimos con un grupo de hermanos hacer algo. Y ese hacer algo fue empezar a dejar nuestra pequeña porción de tierra que recibimos por herencia de nuestra madre, dejarla en conservación. Y desde ahí iniciar un proceso de siembra de árboles. Para el año 80 a los 90 sembramos más de 37 mil árboles de especies nativas, todas en peligro de extinción. Todas, la mayoría de ellas, que le brindan alimentación a las aves y a los animales del bosque.
¿Cómo llegaron a saber cuáles eran las especies que debían sembrarse?
Por herencia, nosotros que caminamos mucho en el bosque, especialmente los de esa época, quizás los niños de ahora, de esta época, no conozcan eso, pero nosotros que caminábamos por el bosque diariamente con nuestros papás o nuestras abuelas o nuestras mamás, nuestros hermanos, ellos nos iban diciendo, mira, este árbol se lo come tal animal, este otro se lo come el otro, este otro se lo come el otro, este otro sirve para tal cosa, este nosotros. Entonces fue ahí donde es una transmisión cultural ancestral que fuimos aprendiendo en ese proceso de vida, y con eso nos dio la oportunidad de hacer ese tipo. Luego el comportamiento de cómo subsiste cada especie era otro tema interesantísimo, porque cuando pedíamos información a las entidades que eran responsables a sembrar, como FONAFIFO, como el Fondo de Desarrollo Forestal, para sembrar X especies, ellos, los ingenieros, absolutamente no sabían nada. Nos daban que sembráramos árboles de otros tipos, inclusive hasta exóticos. Yo tuve la oportunidad también de sembrar unos árboles de melina. Por dicha, fueron contados. Apenas fueron como 100 árboles que sembré. No me pesa, porque hoy también me sirvieron, fueron utilizados. Pero realmente nos dimos cuenta también a temprana edad que no era lo mejor que nosotros queríamos, ni que necesitábamos, porque nuestro desarrollo o nuestro medio estaba compuesto por otro tipo de especies.
Ahora, don Paulino, cuando ustedes inician esa conservación, aparte de que por supuesto era difícil de primera entrada recibir ingreso económico de esa zona, me contaba usted que también hubo mucha resistencia por parte de otros vecinos a que eso se diera. Cuéntenos un poco esa situación.
Claro que sí. Cuando nosotros iniciamos eso, estaba el apogeo ganadero por esta zona lo más fuerte. Entonces, sembrar árboles o dejar una finca para sembrar árboles donde se estaba el crecimiento del ganado era como ponerse a todo un mundo, a todo un sistema, porque todo el mundo quería sembrar de pasto. Entonces nos llamaron que lo que nosotros éramos vagos, que éramos cochinos, lo que queríamos era que crecieran culebras, que crecieran otro tipo de cochinadas, porque no nos gustaba era trabajar, porque para ellos lo veían en función de eso, en función de sembrar pasto para tener ganado.
Ahora uno piensa en qué les afectaba a ellos.
Situaciones que se dan, porque decían ellos, bueno, pero ustedes, ¿qué le van a dar de comer a sus hijos? Palo, monte, charral. Creo que eso, para ellos, de todas maneras, era molesto ver un pedazo o un árbol parado. Inclusive, gente que estuvo a la orilla de nosotros, fincas muy pegadas, árboles que habían dentro del potrero para que los animales estiaran, se los tumbaron totalmente de raíz, porque les decían que cada árbol mataba 4, 5 metros, 10 metros de pasto, y que eso le daba de comer al ganado. Situaciones interesantes, muy, muy interesantes, y que nos ha tocado que vivir. Una de esas familias que colinda con nuestra finca, hace 2-3 años vinieron y se quedaron sin pasto por las sequías que están habiendo ahorita, fuertísimas en verano. Aquí son muy estacionadas, aquí en la comunidad de Terra, hay estaciones muy fuertes, el tipo de verano, y entonces se dio que el ganado rompió las cercas y se metió, porque ya no aguantaba el sol, no tenían que comer, y se metieron a la finca de nosotros. Ellos comían todo lo que se topaban. Entonces vinimos y hablamos con la gente, cercamos y echamos el ganado de la finca. 3 días después, las vacas las juntaban en los peñones o en la finca de ellos, porque se tiraban a buscar las hojitas que habían verdes, y se les mataron un montón de vacas. Y usted veía esa situación, porque donde nosotros, gracias a Dios, hoy podemos decirlo con mucho orgullo y mucha tranquilidad, nuestra familia goza de 8 naciones protegidas, donde hay agua suficiente para nosotros. Goza de una extensión de arboleda, una cantidad pero exorbitante de especies medicinales que han retornado, especies artesanales, de todo tipo de cosas, alimentarias que nuestros antepasados se comían, y nuestros antepasados fueron longevos. Prácticamente nuestros abuelos murieron de 120, 125 años, 130 años, debido a su buena alimentación. Y muchas de esas semillas están en el bosque, mucha de esa comida está en el bosque. Y nosotros, pues, es lo que tratamos de cultivar.
Ahora, pues se da toda esta conservación maravillosa, pero entonces llega un momento en que pues también la familia tiene que surgir y tiene que generar ingreso para poder seguir adelante. ¿Cómo se da esta segunda etapa?
Para nosotros, la conservación y la protección al medio ambiente es nuestra fortaleza, nuestra misión, nuestra razón de ser. Lo otro, nuestra familia, así como lo apuntas, exactamente, queríamos que nuestra familia creciera comiendo productos sanamente, y entonces iniciamos ese proceso conjunto de desarrollo de cultivos de acuerdo a nuestra cultura indígena. Cultivos que estaban ahí en pequeñas porciones, que las fuimos juntando y las fuimos llevando al sitio, a nuestro proyecto, y de ahí empezamos también a hacer investigaciones, como qué necesitaba una familia. Sembramos caña, porque los niños, especialmente cuando están pequeños, necesitan mucho azúcar, mucho dulce. El azúcar, por supuesto, para nosotros no es de lo mejor. Si hay que tomarlo, lo tomamos, pero no es de lo mejor. El dulce, de acuerdo a cómo lo producimos, pues tiene una gran cantidad de beneficios. Lo otro es que también nosotros lo manipulamos y nosotros cosechamos lo mejor. Lo mejor es escoger la caña, todo un proceso y aplicarle cero producto químico. Después, todo este tipo de cosas van abriendo más puertas. Investigamos también que los térrabas, como tradición, tenían alimentarse del río Terra. Una de las fuentes importantes de la cultura terra era el pescado. Pero no podemos ir al río porque el río está sumamente contaminado. No podíamos ir al río porque ya estaba desarrollándose todo Pérez Zeledón, estaba el desarrollo de Buenos Aires.
Bueno, y ahora se secaría incluso.
Y ahora se secaría, ahora en los últimos años se secaría. Entonces, igual, decidimos hacer estanques con esa cantidad de agua que tenemos, pues hacer pequeños estanques de tilapia en donde también podamos producir nuestro pescado.
Ahora, ¿la tilapia formaba parte de lo que los terrabas comían tradicionalmente?
El pescado especialmente. Todavía no podemos tener los pescados originarios del río Terra porque tienen diferentes comportamientos. Pero entonces, la base por lo menos está ahí, que es tener un producto sustituto. Y ese producto sustituto se llama la tilapia, que es de manipulación, no tan difícil, pero entonces crearla de una manera que no entorpezca el medio ambiente. La desarrollamos por eso en lugares donde son sumamente seguros, que no permita salirse por una llena de una quebrada y todo eso. Entonces, de una manera sumamente adecuada, bien manipulada, en donde si alguna tilapia se escapa, preferimos que se muera dentro de las piedras, que se quede ahí, pero que nunca caiga a un arroyo, como lo han hecho en muchas zonas, como que ponen tilapias, que son pescados muy agresivos, y lo que hacen es perjudicar también al medio ambiente. Nosotros lo que hacemos es sencillamente, es un aporte a nuestra dieta familiar. Igualmente los cerdos, igualmente los pollos, todo ese tipo de comidas que nosotros producimos para el bienestar de la familia, para bienestar de los visitantes, para bienestar de la comunidad también, porque muchos de estos productos no se quedan solo ahí, en Rincón Ecológico, sino se quedan también dentro de la comunidad indígena de Terra.
Ahora, Rincón Ecológico también es una ventana para vivir esta experiencia de comer saludable, de vivir saludable y de compartir con la naturaleza y la cultura terra. Para nosotros, los que queremos visitarlo eventualmente, y es precisamente de ese albergue que queremos hablar un poquito, cómo surgió y cómo se creó y qué significa este albergue, porque también tiene un significado muy especial.
Y la idea ya de la es como una tercera fase que ya inicia, que es las construcciones. Nosotros iniciamos con un tour para que la gente conociera de Rincón Ecológico, el esfuerzo y todo esto, más que todo basado como una pequeña ventanita del proyecto, porque también uno de los últimos objetivos que tiene el proyecto es la investigación. Que la gente pueda, los estudiantes, los científicos, en un momento puedan llegar ahí. Bueno, ya hemos logrado graduar profesionales, hemos logrado ya servirle de peldaño a nuestros hijos inclusive, porque ya ellos sus prácticas de universidad las vienen a hacer al proyecto. Entonces es un aporte más que le damos no solo a la familia, sino también a los grupos de universidad que quieren ver lo que es turismo sostenible, lo que es ver ecología. Hemos graduado ingenieros forestales, todo ese tipo de cosas. Y entonces, a raíz de todo ese tour, por solicitud más que todo de los visitantes, por pasar, por decir, una noche diferente, porque así lo llamamos, es una experiencia diferente. Rincón Ecológico es una experiencia diferente, aunque estamos muy cerca de acá, del centro de la comunidad, pero para los mismos de la comunidad es sorprendente saber que en Rincón Ecológico hay animales como saínos, hay venados, hay tepescuintes, hay de todo ese tipo de animales que ya de aquí de Terra eran historia. Pero nosotros, gracias al esfuerzo ese, lo hemos podido cultivar. Entonces, en la noche, pues usted oye cantar las perdices de la noche, usted oye los saínos caminar, usted oye sonidos diferentes. Rincón Ecológico se ha convertido en una ruta de descanso para las aves migratorias que vienen desde el Parque Internacional de Amistad y que van para la costa. Entonces, ahí pasan una noche. Entonces puedes oír un día un sonido sumamente extraño que ni para nosotros mismos es conocido. Como el día siguiente no puedes oír nada, pero así sucesivamente vas escuchando cosas porque son aves que vienen de paso. Entonces la gente quería tener esa experiencia, entonces nos fueron haciendo solicitudes de que por qué no podíamos hacer algo, por qué no construir algo, por qué tal cosa, por qué el otro. Entonces nos fuimos atreviendo también a romper esa otra parte para que la gente pudiera hacer eso. Y acá viene una situación interesante. La mayoría de organizaciones indígenas pues han tenido una suerte muy, muy, muy grande, muy fuerte. Y la mayoría han logrado conectarse a cooperaciones nacionales, internacionales, que les dan fondos para solventar. Nosotros en los años 80, el sistema nos sacó de la banca nacional, de la banca del Estado, a todos los pueblos indígenas. Y ahora, hace 2 años, 2008, se abre una ventana y me abren esa ventana a mí de crédito bancario, un fideicomiso por parte del Banco Nacional, el Banco Popular también ahí, y me ponen una oferta que si yo me atrevo, hacen todas las investigaciones los dos bancos y vienen y me dicen que se atreve usted, échale para adelante, le prestamos plata, su proyecto se ve muy bien. Consultando con toda la familia y con todos los temores, nos echamos al agua. Y hoy somos otro rompimiento de cosas. Somos la única organización, puedo decirla quizás en Costa Rica, que tiene crédito bancario y que le estamos haciendo frente a un crédito bancario para construir lo que hoy tenemos. Entonces, construimos unas cabinas, consta de 4 módulos en donde podemos albergar a 12 personas. Esas se llaman cabinas el chorón, que en nuestro idioma terra son los tucanes. Porque en la mañana puedes levantarte y puedes tener un tucán a 5 metros, ¿no? 4 metros. O por la tarde, entonces le dimos el nombre de chorón. Es más, los tucanes regresan a Rincón Ecológico y son la primera vez que llegan acá. Y ahora se tiran a terra y visitan todo terra. El tucán, cuando yo me crecí, estamos hablando de los años 60, no habían enterro, se habían ido. Con este trabajo, los tucanes retornaron y hoy tenemos muchísimos árboles que alimentan al tucán. Inclusive sembramos nosotros muchos árboles que son frutales que también alimentan a todas estas especies. Y a la par, pues, construimos también la Uquesban, que es la casa grande. Esto también con todas las maderas que sembramos en los años 80. Toda esta madera que tiene la Uquesban es un edificio grande de 2 plantas, donde recoge también la vivencia de la cultura terra, que es ahí donde está la parte esta, de que es construida de 2 plantas, 2 pisos. Esta, la parte de abajo, que es la parte de vivir, pasar el día, y la parte de arriba, que es la parte de dormir, que así eran nuestras culturas indígenas. Y además de eso, hay todo un legado histórico, el por qué nuestras familias vivían de esa forma. Así que es Rincón Ecológico, tenemos 4 kilómetros de senderos, tenemos pozas naturales, experiencias vividas de muchas personas que han pasado por acá, en donde el agua está bajo montaña, que bueno, son tan limpias que mucha gente nos ha dicho que le limpian la piel a ellos cuando vienen por acá y se bañan en esas aguas, porque son tan limpias que le permiten limpiarle la piel. Tenemos uno de los árboles más grandes de la región, un ceiba, que tiene 13 metros y medio de diámetro.
De diámetro, ¿verdad? De diámetro.
Tenemos toda una gama de especies que hoy están en recuperación. Insectos, ni para qué. Cantidades, estudios de aves excelentísimas, excelentísimas. Realmente es un sitio que estamos a 2 kilómetros del centro de Terra, pero que es otro mundo. Podemos decir que es otra vivencia del pasar por el centro de la comunidad de Terra. Así que,
¿cómo los pueden contactar?
Bueno, mi correo es paulino_najera@yahoo.com y nuestro teléfono es el 88 48 96 49, disponible las 24 horas.
Bueno, Paulino, eso es desarrollo sostenible, de verdad, un ejemplo de eso, definitivamente, lo que se está haciendo acá, y pues los invitamos a venir acá a la comunidad de Terra y también a atreverse a desarrollarse sosteniblemente, porque precisamente pues esperamos ver a don Paulino de 130 años aquí todavía a pochotón, ¿verdad?, viviendo en esta zona, y a toda su familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quien estuvo con vos, Sebastián Fournier, Onda Unida.
Esto ha sido Cátedras Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer.
Se acerca, ya viene por todos los caminos de Costa Rica,
rumbo a Turrialba y a Siquirres.
el noveno Festival Nacional de las Artes.
De Turrialba a Siquirres por el Camino Viejo.
No te lo perdás del 18 al 27 de marzo del 2011.
Dos sedes que mostrarán lo mejor del trabajo artístico y cultural de toda Costa Rica.
Prepara tu participación. Más información en
convocatoria2011@festivaldelasartes.go.cr
o al 2220.